Primera Corintios capítulo 9. No tuvimos una lectura bíblica formal en esta mañana porque es el mismo pasaje que estuvimos viendo la semana pasada y son pocos versículos, entonces yo opté de nada más leerlos yo en esta mañana. En Primera Corintios capítulo 9, versículos 24 en adelante, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros la semana pasada comenzamos a ver acerca de en el estadio. En este pasaje Pablo está hablando acerca de unos atletas y cómo en los juegos ísmicos, que eran como un preliminarios para las Olimpiadas, que era unos juegos muy importantes que venían de todas áreas del Mediterráneo. Y durante ese tiempo, el premio más deseado, el premio que solamente lo tocaba al ganador, era esa corona que le tocaba, que eran de las hojas del apio silvestre. Y representaba muchas cosas. Representaba estar exento de los impuestos, de becas en la universidad, de muchos premios que le acompañaba, pero lo que más deseaban eso era esa corona. Y Pablo describe aquí en este pasaje que ellos lo hacían para una corona corruptible, porque esas hojas se resecaban y ya no eran la misma corona que eran un principio. En cambio, la corona, y nosotros vimos en 1 Corintios 3 la semana pasada, acerca del tribunal de Cristo, cuando Dios va a asignar diferentes artículos según las obras de nuestra vida. Y algunos, él hablaba de oro y plata y piedras preciosas, y de madera y heno y hojarasca. Y que alguna de esas cosas al pasar por la prueba de fuego, que iban a sobrevivir, iban a aguantar el fuego, y eso iba a ser la base del galardón que el Señor Jesucristo nos iba a dar, o nos va a dar en el futuro. Y que las cosas que se quemaran, que no iba a ser así. Iba a sufrir pérdida de ese galardón. Y vimos también, como dice aquí en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y hablamos un poco acerca de la importancia de la disciplina en la vida del atleta, en el contexto de lo que Pablo estaba diciendo, pero también en la vida del creyente. La importancia de tener disciplina y podemos hablar de esto en varias formas. Hay cosas que el creyente debe tener en su vida y debe hacer en su vida, como leer la Biblia y orar. Y en el ambiente teológico a veces llaman eso las disciplinas del creyente. Entonces podemos hablar de ese tipo de disciplina en cosas que disciplinamos nuestras vidas para llevar a cabo en nuestras vidas. Y también podemos hablar de nada más el control de sí. El control de que yo me voy a limitar en ciertas áreas. Y vimos Romanos capítulo 12, donde hablaba de correr en Hebreos capítulo 12, donde hablaba que estamos en esa carrera y que debemos poner a un lado todo peso y pecado que nos asedia. Y no es solamente pecados a veces que necesitamos poner a un lado, sino a veces son cosas que en sí no son pecado, pero que sí nos estorba y nos causa problemas en nuestra vida espiritual. Hoy queremos ver, hermanos, el significado de todo este pasaje. Y para ver el significado de este pasaje, voy a pedir que vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. La epístola de Primera de Juan, capítulo 2. Pablo nos ha dado mucho en qué pensar en el pasaje que leímos en Primera Corintios 9. Pero no lo vamos a dejar, y él tampoco quiere dejarlo nada más en la teoría. No quiere dejarlo nada más en una bonita enseñanza, sino que debemos nosotros llevarlo a lo práctico de nuestra vida. Y hay tres oponentes fuertes en el cuadrilátero de nuestra vida. Cuando un boxeador se mete ahí para pelear, para ser campeón, él tiene oponentes. No llega ahí, ahí está solito, dice, bueno, nadie más llegó, él es el campeón. ¿Verdad? No sucede así. Normalmente hay uno mucho, por lo menos del mismo tamaño, sino a veces más grande que él, que es su oponente, que quiere conquistarlo, que quiere derrotarlo. Y en nuestras vidas también nosotros tenemos oponentes. Tenemos que ver entonces, hermanos, en dónde estamos vulnerables. ¿Cuáles son nuestras áreas débiles? ¿Cuáles son las áreas de nuestras vidas en lo cual falta disciplina? Para que podamos ser mejores boxeadores espirituales, por decirlo así. Cuando uno está estudiando su oponente en el boxeo, no solamente se entrena para estar fuerte y para saber cómo tirar los golpes correctamente, sino que cuando va en contra a un oponente, igual en cualquier deporte, cuando uno tiene un oponente, uno va a estudiar las películas de sus peleas anteriores o de los partidos anteriores para ver dónde hay un área débil. Quizá hay un jugador que siempre cuando está jugando la pelota se le va de largo, ¿verdad? O en el boxeo quizá cuando uno tira cierto golpe deja una parte de su cuerpo descubierto, y esa es una área vulnerable. Y para poder ganar la pelea, para tener la victoria, hermanos, tenemos que buscar esas áreas de vulnerabilidad de nuestra vida y poner la guarda. Tenemos que ver cómo hacerlo de tal forma que podemos ganar esta victoria. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, Juan está diciendo aquí, mire, podemos resumir toda la oposición contra el creyente en tres categorías. Tres categorías. Hay tres cosas de lo cual todo que nos ataca a nosotros, que nos afecta a nosotros, cae en una de estas tres categorías. El primero aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, él lista tres áreas, tres oponentes que tenemos que enfrentar nosotros. Y debemos saber cómo enfrentarlo para poder ganar la pelea. La primera, hermanos, son los deseos de la carne. Esto habla de los antojos, entre comillas, sensuales. Esos deseos carnales, esos deseos de la carne con relación a los apetitos de la carne. En el Antiguo Testamento, la sensualidad fue representada por el ídolo Astoret. Astoret era un dios que la gente adoraba, que literalmente era la diosa de la fertilidad, la diosa de los deseos sensuales y específicamente sexuales. Sus seguidores practicaban toda manera de perversidad sexual imaginable. Hoy en día este mundo en el cual vivimos, hermanos, está saturado con ataques sexuales, con tentaciones sexuales. El mundo está obsesionado con el sexo. Y ya no hay templos en honor a esta diosa de la sensualidad, sino que su espíritu está vivo y fuerte en nuestro mundo hoy en día. No va a encontrar, quizá en el Medio Oriente va a encontrar algunos templos a dioses por ese estilo, porque adoran a tantos dioses, pero en nuestro ambiente no va a encontrar necesariamente un templo a la diosa Astaroth o Astoret. Pero esa obsesión que tiene tanta gente sobre el sexo es algo que afecta a nuestro mundo. ¿Te ha tirado un golpe fuerte a tu mandíbula espiritual? Estamos utilizando este ejemplo de estar en un campeonato de boxeo. Y nuestro oponente aquí es el oponente de los deseos sensuales. Y de repente este oponente ha venido y te ha dado un golpe. Te ha dado algo fuerte. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar a eso? ¿Te ha mareado con la pornografía, la fornicación, el adulterio o otra perversión sexual? Hermanos, no bajes la guardia. Tenemos que mantenernos alertos. Satanás quiere derrotarnos. Satanás quiere darnos un golpe fatal, mortal, si fuera posible. Pero hermanos, tenemos al vencedor a nuestro lado. Tenemos al vencedor a nuestro lado. Solo te quiere aplastar, pero no lo dejes. No dejes a esas tentaciones dominar tu vida y controlar tu vida de tal forma que llegas a ser inútil para el Señor. Eso es lo que Pablo estaba diciendo en nuestro texto en 1 Corintios capítulo 9. En el último versículo él dice, sino que golpeo mi cuerpo. Yo nada más, no voy nada más entrenándome solo por entrenarme. Él dice en el versículo 26, él dice, yo no corro a la aventura, yo no peleo golpeando solo el aire, sino que, él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que recordar, hermanos, que en el contexto aquí no está a la vista la salvación. Pablo no está diciendo que si yo caigo en algún pecado voy a perder la salvación. Eso no es lo que está diciendo. El contexto son galardones. Es el premio, es esa corona en lo cual estamos corriendo y luchando para tratar de ganarlo. Y él dice en nuestro texto, él dice en el versículo 24, la última parte, corred de tal manera que lo obtengáis. No solo metes a la carrera para hacer un poco de ejercicio, sino correr con ganas para que puedas ganar. Y si no ganas, por lo menos vas a dar lo mejor que tú puedes. ¿Por qué? Porque estamos para ganar. Estamos con esa meta de ganar. Entonces, tenemos que tener cuidado. Véalo por lo que es. Es un ídolo vacío. Hermanos, hace como 15 días, estaba aquí en Guatemala un grupo de hermanos de los Estados Unidos y con el hermano Felipe Humbert, quien era misionero aquí en Guatemala por un tiempo. Y fuimos a la Antigua y en las ruinas monasterio, las Capuchinas, tenía un nuevo museo que apenas tenía 2 meses de estar abierto. Y andábamos viendo las cosas en el museo que tenía ahí, y entre las cosas que tenía, tenían unos ídolos, unas estatuas, unas imágenes católicas, en medio del museo, en una plataforma en medio del museo. Y a un lado se veía la forma del santo que representaba. Pero el hermano Freddy andaba conmigo, el hermano Freddy Trujillo, y mientras caminábamos por ahí, él me dijo, hermano David, mira eso. Y lo que me estaba mirando, como si mi cuerpo fuera el ídolo o la imagen, estábamos por este lado, mirando por acá. Y esos eran esas imágenes que pegaban a la pared. Entonces, cuando estaban despegados y estaban en el museo, se veía la parte de atrás, donde parecía, y nosotros bromeamos, que parecía puro canoa. Era nada más madera que había sido trabajado, elaborado. Y él dijo, ¿sabe qué? Todo el mundo necesita ver eso. Y él dijo, mi mamá hoy es cristiana. Fue católica toda la vida. Mi mamá hoy es cristiana porque un día andábamos en otro museo y vimos algo parecido y yo le mostré a mi mamá, mire mamá lo que estás adorando. Y eso fue el comienzo de lo que el Señor hizo en su corazón para mostrarle que no eran eso, era Jesucristo solamente. Y hermanos, aunque parece que esos ataques del oponente vienen contra nosotros con fuerza, con poder, tenemos que recordar que son nada más un ídolo vacío. Son nada más algo que Satanás pone ahí para causarnos tropezar. Y Dios dice, la fuerza está en mí. La fuerza está en Jesucristo. No está en ese ídolo, en ese oponente. En comparación a Dios, no tiene ningún poder. Satanás es un oponente fuerte, hermanos. Satanás tiene demonios que pueden hacer un montón de estorbos en nuestras vidas, pero ¿sabe qué? En comparación a Dios, contra esos ídolos, ¿qué dice Romanos 8? Somos más que vencedores. Más que vencedores. Porque en comparación al poder de Cristo, hermanos, no hay oponente. Yo me acuerdo hace varios años cuando Mike Tyson era el gran boxeador. Y yo recuerdo haber visto una pelea con él, en lo cual él era un poco bajito, pero era bien formidable. Y iba contra no sé quién, pero era mucho más alto, mucho más pesado. Pero Mike Tyson salió con confianza. Y él salió, y yo creo que fue los primeros 15 o 17 segundos del primer round que noqueó a ese grandotote. Hermanos, no importa qué tan grande puede parecer nuestro enemigo, Dios es más grande y más poderoso. Tenemos que recordar, tenemos que creer eso. Si no lo creemos, no vamos a andar en victoria. Vamos a caer. Pero cuando creemos eso, vamos a tener la victoria. Regresa a Dios y permite que Él controle tus pasiones sexuales. Si tienes problema con la mente, con los pensamientos, con cosas que estás viendo, entonces entrégalo al Señor y decir, Señor, yo en mí mismo no puedo, pero tú sí puedes. Y Él te va a dar la victoria. No solamente los deseos de la carne. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 16, la siguiente cosa que menciona aquí son los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Este oponente es parecido al ídolo antiguo Baal, el dios del materialismo. Prometió riquezas y éxito a los que le siguieron. Y hay muchos que nada más andan buscando eso hoy en día. No están buscando tener una relación con Dios. No están buscando tener una intimidad con el Creador del universo. No andan reconociendo a Cristo como su Salvador. Andan reconociendo a Cristo como el proveedor de lo que quieren. Quieren riquezas. Quieren poder. Quieren la habilidad de tener una buena vida aquí, hermanos. No importa si tenemos una buena vida aquí o no, hermanos, nuestra vida eterna, aunque comienza aquí, la gran mayor parte de él es allá. Nuestra vida no es aquí. ¿Has quitado tus ojos de Cristo y lo has puesto en las cosas? Esto afecta a muchas personas, hermanos. ¿Es más importante lo que estamos haciendo nosotros de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Es más importante para ti poseer que compartir? La Biblia dice que es más bienaventurado ¿qué? Dar que recibir. hermano Carlos Maldonado, allá en Puerto Cortés, estaba cuando se fue la luz el jueves en la noche. Él dijo, hermanos, vamos a esperar a tomar la ofrenda hasta el final a ver si viene la luz, porque de repente usted agarra un billete de a 500 por accidente, en la oscuridad, ¿verdad? Sacando, ellos tienen billete de a 500. Y yo dije al hermano que estaba a la par, y ojalá que algunos no van sacando en vez de poniendo, ¿verdad? ¿Por qué se ríen ustedes? Hay personas que no entienden el principio de que es más bienaventurado dar que recibir. No entienden el principio de que estamos aquí para hacer bendición a otros, no para buscar lo mejor para mí. Es más importante los estudios y el desarrollo secular que el estudio y el desarrollo espiritual. No estamos poniendo a un lado y descartando el estudio secular, por decirlo así. Pero hermanos, la prioridad de nuestra vida debe conocer a Cristo. Debe conocerle a Él. Y no estoy hablando solo en la salvación. La salvación es el comienzo, es el nuevo nacimiento. ¿Quién de nosotros, cuando comenzamos nuestra familia, tuvimos a nuestro primer hijo y dijimos, bueno, gracias a Dios, tuve un hijo y no quiero conocerlo más? No. Ese niño va creciendo, va desarrollándose. Y queremos conocer cómo es él o ella. Queremos ver cómo se va desarrollando, cuáles son sus gustos, cómo parece a su mamá, cómo parece a su papá. Queremos conocer íntimamente a ese niño, de saber cómo es él o ella. Y Dios quiere lo mismo con nosotros. Lastimosamente hay muchos padres que dan cuenta después de que sus hijos querían pasar tiempo con ellos y nosotros no quisimos. Es que estaba trabajando, es que estaba haciendo esto, es que estaba haciendo el otro. Y lo que ellos querían es que papi o mami estuvieran con ellos. Y no han estado. Dios es lo mismo, hermanos. Pero en el caso de Él, nunca es nosotros quien deseáramos tener más conocimiento de Él, pero que Él no quiso. Es siempre Él queriendo tener más intimidad con nosotros, pero nosotros no quisimos. No hay que buscar los deseos de los ojos, las cosas, esas cosas que nos pueden distraer. No puede servir a Dios y a las riquezas. En Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. La Biblia dice, no puede ser más claro que esto, hermanos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá. Es palabra fuerte eso. Aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Tras cuál de esos dos está haciendo usted? ¿Cuál estás buscando? ¿Las riquezas o Dios? ¿El dinero o Dios? ¿La fama o Dios? ¿Una casa más grande o Dios? ¿Un carro más nuevo o Dios? Mire, Dios ni está opuesto a esas otras cosas, hermanos, si está en su lugar. Pero Él dice, al final de este capítulo, en Mateo capítulo 6, Él dice, más buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Debe ser la prioridad de nuestra vida. Sea niño, joven, adulto, anciano, no importa, Dios debe tener primer lugar en nuestra vida. Toma un paso atrás y busca tu balance. Mire, si un boxeador está siendo golpeado y golpeado y golpeado y se queda ahí, lo van a noquear. Cuando le comienzan a golpear mucho, ¿qué trata a él de hacer? De esquivarse, de salir, de retroceder un poco para agarrar su balance, para aclarar sus pensamientos, su cabeza, para poder meterse de nuevo y ganar la pelea. Y a veces el enemigo viene y nos da unos golpes fuertes y nos dice, yo puedo, pum, pum, pum. Tú no puedes. Es solamente Dios quien puede. Y tú debes buscar el balance en tu vida. No dejas a Baal robarte de tu corona eterna. Y luego en nuestro versículo en Juan, 1 Juan 2:16 dice, y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. El antiguo dios pagano que corresponde a este oponente es Moloch, el dios de la influencia. Creían que daban poder si les sacrificaban sus hijos. Pasaban sus hijos por el fuego. Los sacrificaban a este dios. ¿Qué tan importante es tu egoísmo? ¿Estás sacrificando a otros, tu familia, tus amigos, para que te miras bien? ¿Estás haciendo cosas dañando a los que te aman más que nada, solo para que tú te ves bien? Es que yo tengo mi imagen, hermano. Ese es el problema, tú tienes tu imagen. Como creyente, tú debes tener la imagen de Cristo. Cada uno de nosotros debemos buscar ser como Cristo. Y al hacer eso, tenemos que tomar un paso atrás y decir, mire, yo no he estado haciendo lo que debo. Yo debo permitir al Espíritu Santo controlarme. Yo debo permitir al Espíritu Santo controlar mis deseos, mis ojos, mis pies, mis manos, todo mi ser, mis ambiciones, mi tiempo, mi dinero. Todo eso debe estar debajo del control de mi Dios. Puedes pararlo si sacrificas tu orgullo al Señor y permites que Él te moldea a la imagen de Cristo. Eso es lo que Él quiere hacer, hermanos. Él quiere tomar esa imagen golpeado, quizás sangrando, hinchado los ojos y la cabeza, con los pensamientos no muy claros, porque nos hemos confrontado al enemigo en nuestro poder. Él dice, venga, ding, ding. Sobreviviste el primer round, pero déjeme decirle, si no corriges tu forma de hacer, si tú no cambias, ¿y qué hace el entrenador en la esquina? Él dice, mire, levante tu brazo izquierdo, haz esto, no te metes ahí, cuando él baja esto, dele ahí. Él está dando instrucciones. Y Dios, nuestro entrenador por excelencia, nos da instrucciones en su palabra para decir, mire, piense claramente, regresa a los principios básicos. Y así vas a poder ganar la batalla. Hermanos, para ganar tenemos que ganar la pelea en el cuadrilátero de nuestro corazón. Todos esos oponentes, hermanos, vienen de afuera, pero comienzan a pelear aquí en nuestro corazón. Es aquí donde tenemos que ganar la batalla. Probablemente la mayoría de nosotros hemos visto por lo menos una de las no sé cuántas películas de Rocky, ¿verdad? Ese pobre señor estaba tan golpeado y tan lastimado y está en el suelo. Y dicen, quédese ahí, Rocky. Y él se levanta otra vez. Pero ¿cómo es que una persona, hablando en el ambiente físico, en un deporte así, cómo es que una persona puede levantarse tan golpeado y tan aplastado, por decirlo así, y seguir adelante? No es porque tiene tanta fuerza física todavía. Es porque tiene un corazón que dice, voy a ganar. Y hermanos, la única forma en la cual usted y yo podemos ganar la victoria espiritual es cuando en nuestro corazón decimos, Satanás no va a ganar aquí, ni Dios lo va a ganar. Yo no puedo. Yo no tengo las fuerzas físicas. Yo no tengo la energía para seguir adelante. Pero no es con fuerzas. Es con su espíritu, dice la palabra. Es con la ayuda del Señor que podemos levantarnos de nuevo. Si Dios abriera la puerta del cuadrilátero privado de tu corazón, encontrará a Astoret, Baal o Moloch ganando ahí. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Qué encontrará si Él abriera tu corazón? Dios te ha dado la templanza. Es fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23. Que es la autodisciplina para noquearlos de tu vida. Para poder ganar. Y no es el fruto tuyo, es fruto del Espíritu. Pero Él te lo ha dado si tú eres creyente. Y Él sí lo dará. Miremos en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. La Biblia dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? Y os vendrá. ¿Tú quieres ganar la victoria sobre los deseos de los ojos? ¿Tú quieres ganar la victoria sobre los deseos de la carne? ¿Tú quieres ganar la victoria sobre la vanagloria de la vida? ¡Tú puedes! Si en oración creyendo lo pidieres de Él, porque tú no puedes, es Él quien puede. Y Él quiere que ganas la victoria. En 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Al final de su vida, el mismo apóstol que escribió en el capítulo 9 de Primera de Corintios y dijo que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Al final de su vida, él dijo lo siguiente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué dice? He guardado la fe. ¿Es posible? Sí. Pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Todopoderoso. En las fuerzas de Dios. En las fuerzas de su Espíritu, mientras tú mueres a ti mismo y dejas que el Espíritu Santo tome control de tu vida y Él toma las decisiones, y ¿sabe qué? Él nunca toma una decisión equivocada. Entonces, cuando tú pecas, es porque tú estás en control de tu vida. Es por eso que digo que teóricamente, hermanos, es posible que un creyente deje de pecar. Teóricamente. ¿Por qué? Porque si yo todos los días muero a mí mismo y dejo al Espíritu Santo controlar mi vida, yo no voy a pecar ese día. El problema es que tenemos que hacerlo todos los días. Tenemos que hacerlo todos los momentos. Porque en este momento estoy muerto a mí mismo, Dios está en control de mi vida, tengo victoria y victoria y victoria, y de repente yo digo, ah, ando en victoria, déjeme manejarlo por un ratito, Señor. Cuando tú comiences a manejar el carro, vas a chocar. Cuando tú comiences a manejar tu vida, vas a chocar. Vas a quedar lastimado, vas a quedar lesionado. Pero sí puedes. Con la ayuda de Dios. ¿Estás ganando la victoria en su vida? Si Dios abriera su corazón en este momento, ¿qué encontraría ahí? ¿Por qué no lo dais al Señor? ¿Por qué no dice, Señor, yo no puedo? Quiero, pero yo no puedo. Tomes tú el control. Y así vas a poder decir, como Pablo decía al final de su vida, he peleado la buena batalla, He acabado la carrera. He guardado la fe. Y fíjese lo que dice. Por lo demás, me está guardada. ¿Qué dice? La corona. La corona. Exactamente de lo que hablaba en 1 Corintios 9. Esa corona incorruptible me queda ahí. Pablo estaba seguro de eso. No estaba que, bueno, he acabado la carrera. Ojalá que tengo... No, él dice, además de todo esto, está guardado para mí una corona. Él estaba confiado, no solamente de dónde iba, pero también qué le esperaba allá. ¿Qué tal tú? ¿Estás seguro de qué le espera allá? ¿O estás, bueno, ojalá que? Es tiempo, hermanos, de dejar a Dios pelear las batallas por nosotros. Y así, y solamente así, vamos a ganar. Vamos a orar. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Como dijimos al principio, hermanos, estamos viviendo en un mundo saturado, obsesionado con el sexo, obsesionado con tener más cosas y obsesionado con qué es lo que el mundo piensa de mí. Y Dios dice que todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y qué triste, hermanos, cuando nosotros los cristianos somos los que están afectados por estas cosas. Decimos que amamos al Señor, pero dejamos a estos espíritus inmundos controlar nuestras vidas. Y no andamos en victoria. Y la única razón, hermanos, la única razón es por no rendirnos por completo a Cristo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Están ganando los oponentes a Cristo en estas áreas de tu vida? Tal vez tú estás aquí y dices, hermano David, la pelea ha sido dura. Y para ser honesto, no estoy ganando en algunas áreas de mi vida. Pero como hablamos, yo quiero tomar un paso para atrás, para agarrar mi balance espiritual, a escuchar a mi entrenador, a comenzar a hacer lo que Él me pide, para que Él gane la victoria por mí. Ore por mí, hermano pastor. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Estás ganando la victoria? ¿Andas en victoria? ¿Estás viviendo en la victoria de Cristo en tu vida? ¿O estás dejando a esas cosas del mundo entrar y tomar control, darle unos golpes fuertes? Quizá hay alguien aquí que está en el suelo en esta mañana y dice, ya no puedo seguir adelante, mejor me quedo aquí. Si Cristo está en su corazón, Él está diciendo, excelente, qué bueno que reconoces que tú no puedes. Pero yo te he dado un nuevo corazón. Levántate, yo voy a pelear la batalla por ti. ¿Alguien más antes de que oramos? Ore por mí. Yo necesito ganar la victoria. Yo sé que no puedo. Pero yo sé que Cristo sí. Padre, en esta mañana,
Varias personas han levantado la mano. Y Señor, si estemos dispuestos a admitirlo o no, cada uno de nosotros luchamos en diferentes tiempos con estas tres áreas de nuestras vidas. Pero pido especialmente por los que levantaron la mano, que tú has estado obrando en sus corazones en cuanto a alguna de estas áreas. Señor, ayúdales, ayúdanos a cada uno de nosotros a entender que no es en nuestra fuerza, sino es en la tuya. Que no es en nuestra habilidad, porque nosotros no tenemos habilidad, sino es en tu poder, en la habilidad tuya de sostenernos, de llevarnos de triunfo en triunfo, de llegar a aquel día en lo cual podemos decir como Pablo que hemos peleado la batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Señor, ayúdanos. Yo pido que en cada una de nuestras vidas que estemos dispuestos, Señor, a no solamente buscarte a ti, sino también buscar ayuda de otros si es necesario, para rendir cuentas, Señor, uno al otro, para asegurar que estemos caminando contigo. Señor, que así podemos decir que tú nos has dado la victoria y que la gloria y la honra es únicamente para ti. Gracias, Señor. Obra en cada uno de nosotros. De victoria en cada vida. Y te lo agradecemos, Señor, de antemano, y también en el momento de cada victoria, te daremos la gloria y el honor por lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que te bendiga.